Hola, bienvenidos al primer episodio de El Self-Made Podcast con tu host Daniela Hernández. También me pueden encontrar en las redes como Whatever Kids PR o Nanny Adventures. En el primer episodio vamos a estar entrevistando a Daniel Hernández, o lo pueden conocer como Dani el Machete.
Hola, hola a todos. Soy Dani el Machete en las redes, en Twitter, en Instagram también. Dani Hernández, como me conocen en mis amigos. Y tengo 44 años, vivo en Rincón, aunque estoy la mayoría del tiempo en la zona metropolitana por razones de trabajo. Soy relacionista profesional licenciado, o lo que la gente conoce como relacionista público, y estudié en el Colegio de Mayagüez, luego estudié Relaciones Públicas en la Universidad Interamericana, tomé cursos también de mercadeo en University of Phoenix en San Juan. Así que llevo ya 21 años trabajando como relacionista, y es algo que me encanta. Dentro de esos 21 años estuve en un momento trabajando como periodista casi un año. Fue una buena experiencia relacionada con mi trabajo, aunque confieso que mucha gente sueña con ser periodista. A mí, aunque me gustó, no me encantó. Me encanta mi trabajo de relaciones públicas, que lo que hacemos básicamente pues es un enlace y darle información a los medios de noticias, en parte principalmente el trabajo, para que reporten acerca de nuestros clientes o manejar alguna situación de crisis con clientes o los patronos, ya que algunos relacionistas profesionales también son empleados de algunas empresas directamente y trabajan con esas empresas en específico. Pero eso es algo de introductoriamente de qué hago y quién soy hoy, entrevistado aquí por Daniela.
Ok, so vamos con la primera pregunta rápido. Ok, so ¿cuál es tu favorita cosa sobre tu trabajo?
Me gusta el contacto con los medios, me gusta que todos los días hago algo diferente, me gusta que hay muchas cosas que son imprevistas, o sea, no es algo que todos los días uno haga lo mismo, así que dentro del trabajo de relaciones públicas, pues está principalmente en mi caso, yo me especializo en asesorar a clientes sobre los medios de comunicación y el manejo de crisis, o sea, cuando tienen algún problema con su producto o con su persona o sobre un evento, y entonces pues mi especialidad es ayudarles a proyectar cómo resolver ese problema y cómo salir de esa situación airosamente para ellos o para sus productos o para su compañía, y que la gente pueda entenderlo. Ese principalmente es mi trabajo, y es lo que más me gusta, pues es precisamente eso, que todos los días pues se puede hacer algo nuevo, algo diferente, y uno se levanta con un plan, pero pueden pasar muchísimas cosas durante el día distintas, desde una emergencia, algún evento al que el cliente es invitado a última hora, una situación, una noticia que surge en ese día y hay que atenderla, puede ser aclararla, puede ser abundar sobre ese tema, o en caso positivo pues sacarle provecho al tema de esa noticia.
Ok, ¿cómo tú entraste al mundo de las comunicaciones?
Pues de siempre me gustaba, siempre me ha gustado las comunicaciones. Mi primer trabajo fue como locutor de radio en una emisora cristiana cuando estaba todavía en escuela superior. Tenía 16 años y comencé el pastor Efren Pagán, que era presidente de la Asociación Adventista del Oeste. Me conocía desde pequeño, me escuchó y me dijo que tenía voz de locutor, que si quería empezar a trabajar en la emisora WTPM, Radio Paraíso. Y le dije que sí, obviamente, algo que me gustaba mucho. Y comencé a los 16 años a trabajar, a hacer algunos turnos de radio, como locutor de radio en WTPM, tu paraíso musical.
Wow, ok, so me enteré que empezaste a trabajar desde que eras muy joven. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues me ayudó primero a ganar un dinerito, a comenzar a darle, ¿verdad?, sentido o valor a eso de ganarse la vida. Me ayudó también a cubrir pues, mis gastos, como dije. Sobre todo ya estaba en high school, así que podía pagar gasolina, podía salir a comer, podía hacer comprarme mi propia ropa. Y camino a la universidad pues me ayudó muchísimo. Fue una muy buena experiencia comenzar de tan joven a acumular precisamente eso, es acumular experiencias de trabajo en áreas relacionadas, a estar expuesto a lo que es la música. Y algo que me gustaba mucho fue que trabajé con lo que se llaman los long plays o los discos de pasta de plástico.
Oh.
Eso, tu generación, Daniela, no conoce mucho sobre no. Eso. Trabajé con unos discos digitales en la era digital que se llamaban los mini discs, que eran como unos miniaturas de los CD dentro de una cajita plástica. Y
ya
esa
sabemos,
cajita plástica, pues parecido a un cassette. O sea, estuve trabajando en comunicaciones. Bien interesantemente, en ese momento en que cambió la vida de grabar en cinta, lo que se conocía como el reel to reel, que eran las cintas magnetofónica de plástico que se tenían que editar manualmente, y los cassettes, los 8 tracks o que llamábamos cartuchos, que eran cajas con cinta adentro. Y esa época pues cambió por los CD, por los discos compactos, que eran unas máquinas inmensas, grandísimas, broadcast en unos momentos. En un momento el CD venía dentro de una caja que no se sacaba de la caja. Ahí se grababa y el disco nunca se tocaba, para conservarlo y que durara mucho más.
So, ni se editaba.
No, se grababa, se recibía la música ahí y esa música era la que se tocaba en la radio con el CD dentro de una cajita y nunca tocabas el CD, así que el CD no se rayaba, no se manchaba, así que se dañaba menos, pero las cajitas se dañaban mucho, eran mucho más caras. Y luego de eso pues se eliminaron las cajas y los CD pasaron a ser bastante baratos, se conseguían muy fácil, las máquinas de grabar también se podían comprar fácil y así pues comenzamos a trabajar con la era digital, y luego de eso pues llegaron las computadoras a hacer todo el trabajo, grabar dentro de los discos de las computadoras y programar directamente a las máquinas o buscar los discos en las máquinas. Cuando yo empecé había que buscarlo en una biblioteca gigantesca, a veces había que salir a otros cuartos, sobre todo cuando se le decía a la gente llama para que pidas tu canción favorita, había que salir a otro cuarto a buscar esa caja donde estaban los discos, a sacar los discos, a echarle agua con alcohol, pasarle una esponja suave para que no se rayaran, o si había algún sucio o polvo en el agua flotara el sucio y la aguja pudiera tocar la música mejor. Así que yo tuve la oportunidad de trabajar en esa época antes de la digitalización y fue de verdad una gran experiencia.
Ya los jóvenes estamos aprendiendo demasiado, ahora pueden ir a su familia y preguntarle qué eran los discos antes.
¿Cómo eran los discos de vinil? Seguro.
Sí. Ok, so sabemos que has probablemente trabajado con muchas personas en el mundo de comunicaciones. ¿Con quién te gustaría trabajar en el futuro?
Pues, mira, me gustaría, la verdad que he tenido muchísimas experiencias buenas, he tenido grandes oportunidades de trabajar con muy buenos clientes, gente famosa también. Actualmente he podido hacer algunas incursiones con artistas, que no puedo decir los nombres, pero sí he hecho algunas colaboraciones. La verdad es que dentro de la política, que es lo que me apasiona, pues me gustaría trabajar de lleno con algún gobernador. Por poco se nos da esa oportunidad.
Por poquito.
hace un par de semanas, pero la verdad es que he tenido muy buenas oportunidades, grandes privilegios también. Y no sé, a lo mejor algo de los artistas, quizás, con algún artista famoso que esté de gira y irme de gira con algún artista famoso. Yo creo que eso podría ser.
Así que ya saben, Daniel Hernández, llámenlo, por favor. Okay, muy interesante. So, sabemos que sabes mucho de la política y también estás en el mundo de las políticas. ¿Cómo tú vegas con los escándalos que pasan en las políticas? Porque sabemos que todos los días hay algo nuevo, hay chismes nuevos. ¿Cómo tú vegas con eso?
Los escándalos en la política son a diario. Esa es una parte bien divertida, aunque también estresante del trabajo. Y bueno, hay que mantenerse al día de las cosas que están pasando con todo el mundo en la política, porque cuando surge algún escándalo, pues uno tiene que saber si a alguien le pasó antes.
A leer el periódico.
Hay que leer el periódico todos los días, escuchar la radio, ver la televisión todos los días, por lo menos ver los resúmenes de eso. Uh-huh. Y la verdad es que ver, trabajar con algún escándalo de algún político, pues aparte de emocionante, es bastante estresante. Gracias a un escándalo de un que estuvo involucrado alguno de mis clientes, pues hoy tomo pastillas para la presión. Eso es parte no muy glamurosa ni bonita, pero es parte de la consecuencia. Es bien estresante cuando todos los días uno se levanta pensando qué pasó hoy, qué pudo haber pasado. Empezar el día revisando que no haya pasado nada. Uh-huh. Y pues se trabaja con eso principalmente conociendo de lleno, como te estaba diciendo, qué ha pasado antes, si a alguien le ha sucedido un tema como ese, para poder tener una defensa, qué periodistas o qué medios han trabajado con esos con esas situaciones anteriormente, si le han dado mucha importancia, si son asuntos que pueden pasar a un segundo plano en 2 o 3 días. Eso es la manera básicamente de arrancar con lo que tú llamas escándalo, que son crisis en relaciones públicas. Alguna crisis, pues conociendo primeramente el tema, dominando el tema, cuáles son las posibilidades. Y sobre todo, cuando uno trabaja con una crisis, lo principal siempre es decir la verdad. Uh-huh. En estos tiempos no se puede ocultar nada como anteriormente, que uno podía decir, pues esto la gente no lo sabe, lo vamos a guardar, que nadie se entere, y podían pasar años o simplemente nunca se enteraban. Hoy en día, pues con la inmediatez de las redes sociales y las cámaras en los celulares, cualquier cosa que haya pasado, uno cree que nadie lo sabe, y cualquiera lo puede no solo saber, sino también tener grabado. Uh-huh. Así que es bien importante manejar las crisis o los escándalos, como tú les llamas, diciendo la verdad desde el principio.
Ok, so ya sabemos que estás en mucho estrés todos los días. So, como que cuando tú te levantas, ¿qué hace que te levantes? ¿Cuál es tu motivación todos los días? ¿Cómo tú te motivas para levantarte y salir ahí afuera y pelear con todo el mundo?
Pues sí, lo describiste bien, y pelear con todo el mundo. Pues la verdad es que tengo el privilegio de que me gusta mi trabajo, so eso es una buena motivación. Quiero ser mejor en mi trabajo todos los días, y para eso hay que luchar cada día. Y pues esa es una motivación, básicamente. Es un área bien competida, donde mucha gente puede haber estudiado, pero no todo el mundo tiene la oportunidad o el privilegio de trabajar en eso. Así que hay que mantenerse al día, y pues una motivación es poder mantenerme trabajando, mantenerme vigente, o sea, conociendo lo que sucede, sabiendo qué pasa y siendo relevante para que los clientes cada vez pues se sientan, los que ya están, se sientan cómodos y atendidos, y conseguir nuevos clientes todos los días. Esa es una motivación, conseguir nuevos clientes todos los días. No tanto quizás por solamente, ¿verdad?, ganar dinero, sino también pues por tener nuevas experiencias y acceso a otras cosas, a otros temas, otras situaciones, que uno siga aprendiendo. A mí me motiva poder seguir aprendiendo todos los días algo nuevo.
Ok, so, algo nuevo, como que no queda diciendo lo mismo.
Claro.
Eso te motiva. Ok, ¿tú estás en televisión?
Sí, estoy en televisión algunos días a la semana. Eso es una nueva oportunidad para mí, que lo deseé con todo mi corazón y se me dio. Lo logré. Estoy 2 veces a la semana en televisión en Mega TV, que se ve en Estados Unidos también y en Puerto Rico. Por cable TV, o sea, el canal de la Mega, y en radio, que es una de mis grandes pasiones también, porque estoy en ese programa que sale por televisión. Es un programa realmente de radio que se ve por televisión, que se llama Nación Z, que sale por el Z93. Es una emisora FM, lo cual también es un reto, que es un morning show, un talk show en FM, donde hago análisis político o comentarios sobre las noticias, específicamente desde el punto de vista de las comunicaciones, que es lo que yo trabajo, y me encanta, creí que no se me iba a dar la oportunidad de estar, y la verdad que se me dio súper rápido, desde que quise hacerlo, y ahí estoy, me fascina, me da la oportunidad de llevar mis ideas y mis pensamientos a otras personas, y parece que a la gente le gusta, y ahí, de ahí es que sale lo de Dani, el machete
del
análisis.
Okay, so, ¿cómo tú, cómo que bregas con estar en televisión y estar en la radio? Porque pues sabemos que se te puede zafar una mala palabra porque así somos los puertorriqueños. Y todas esas cosas, so, ¿cómo tú bregas con eso?
No, hay que principalmente leer mucho. Tú lo sabes, Daniela, te lo he dicho. Hay que leer para tener recursos de las palabras. No solo el conocimiento, sino también la dicción, la pronunciación. Saber qué palabras usar, tener recursos en términos de sinónimos, antónimos, nuevas palabras, saber cómo se dicen las cosas, poder expresar los pensamientos a través de la palabra. Así que para trabajar con eso, pues hay que leer. Desde mis primeros maestros de locución, que fue Marcelino Peña, un locutor dominicano bien reconocido, que me enseñó desde que estaba jovencito y empecé a trabajar en radio, siempre me dijo, tienes que leer y leer todos los días. Y eso pues ayuda muchísimo.
Pues ya saben, tienen que leer para tener buena dicción, porque hablar bien, habla bien de ti. Si pudieras cambiar algo de tu trabajo, ¿qué sería?
Pues la percepción de la gente de lo que hace un relacionista profesional, o lo que llaman un relacionista público, que entiendan cuál es el trabajo, que es realmente acercar al público con lo que uno trabaja, o sea, sea con un artista, con un deportista, con un político o un producto, que va más allá de simplemente hablar chévere y estar de cóctel en cóctel o de fiestecita en fiestecita. Es muchísimo más que eso, es un trabajo muy serio. Que últimamente está estrechamente ligado al mercadeo.
Correcto.
Así que las compañías en sus áreas de marketing, también las compañías de publicidad, han adoptado por tener en su personal staff de relaciones públicas para trabajar con todo el asunto de lo que son las redes sociales. El social media está teniendo una preponderancia en todo lo que se hace a nivel de mercadeo o lo que puede pasar una compañía. Y ese trabajo de relaciones públicas pues ha cobrado muchísima relevancia, muchísima ¿verdad? Necesidad dentro de lo que es el mercadeo, y trabajan mano a mano, y las grandes empresas pues ya han visto que necesitan de las relaciones públicas para estar al día, para que la gente sepa, para trabajar con la demanda de que puede tener la gente sobre esos productos o sobre esas personas. Sobre todo en la política, pues que los relacionistas públicos no es que están inventándose cosas, están realmente acercando a su cliente, a los políticos, a la gente, que los vean de manera real cómo trabajar issues que se pueden tornar en problemáticos, que le pueden costar hasta el puesto o el trabajo a esos políticos. Y nuestro trabajo es realmente ayudarles a manejar la información de manera correcta, hacer un enlace con los periodistas cuando piden información y que sepan cómo comunicarlo.
So, ya sabemos que también les cuidar la imagen, básicamente, eso es un resumen, les cuidar la imagen.
Así okay.
es. So, ¿te gusta trabajar con celebridades o con gente más normal?
Pues mira, el asunto de las celebridades muchas veces pues son personajes. Los políticos, igual que los artistas, pues pueden ser una cosa frente a las cámaras, y no lo digo en mal sentido, sino comportarse de una manera, representar unas cosas, y realmente en lo personal pues ser gente muy afectuosa, simple, que uno puede alcanzar, aunque parezca en la televisión que son inalcanzables. Así que es gente normal con algún pensamiento, con algún comportamiento, mejor dicho, de frente de las cámaras, que puede llevar a una percepción que no es la realidad. Así que me gusta trabajar con celebridades que tengan los pies en la tierra y que sepan que todo es pasajero. Eso es lo primordial.
Ok, so sabemos que lamentablemente Puerto Rico, mi querida isla, está llena de corrupción. So, ¿qué tú piensas de la corrupción de Puerto Rico?
Pues hay corrupción en todos lados, es el problema realmente, no solo en el gobierno ni en la política. Hay corrupción en muchos lugares, en todos los aspectos de la vida. Y como sociedad, pues en parte como que nos hemos acostumbrado un poco a eso. Y creo que eso es lo que pienso que no deberíamos acostumbrarnos a pensar que está bien que alguien tome lo que no es suyo o deje pasar algo, porque la corrupción no es solo robar, corrupción también es no hacer algo para cambiar las cosas, para que las cosas salgan bien, no hacer algo cuando alguien lo está pasando mal, no denunciar algo que pasó, que estuvo mal hecho.
Quedarse ahí sentado.
Y eso es parte también de la corrupción, es mentir en las planillas, corrupción es llevarse los materiales del trabajo sin permiso. Así que hay muchas formas de corrupción. Corrupción es trabajar menos horas o irse antes de tiempo y no ponchar. Y eso está como que bien arraigado, bien metido en nuestra sociedad, y creo que deberíamos comenzar a tener conciencia de eso para pararlo.
Ok, so, ¿qué tú crees que las personas deben hacer para poder parar la corrupción en Puerto Rico, por favor?
Pues precisamente eso, ser conscientes de que Puerto Rico es de nosotros, un sentido de pertenencia, saber que si no hacemos las cosas bien, a la larga nosotros mismos vamos a tener que pagar el precio, y yo creo que eso pues es algo que debemos tener presente. Si cobramos conciencia de lo que es la corrupción, de los actos corruptos que cada uno podemos estar viendo, haciendo, denunciarlos, denunciar la corrupción es bien importante para acabar con eso y no aceptarlo, no dejarlo pasar.
Ok, so ya saben que tienen que estar muy conscientes por el futuro de nuestra isla y por las nuevas generaciones. Ok, so cuéntanos más, tomando un lado más personal, cuéntanos un poquito de pues tu niñez, ¿cómo fue todo eso?
Pues me crié en un barrio de Mayagüez, entre Villa Angélica, el barrio Villa Angélica, La Cantera, así que ese es un barrio pobre de Mayagüez. Mis papás ambos trabajaron muy duro, vivíamos en una casa con otra hermana, o sea, éramos dos hijos, mi hermana que es enfermera, vive en Estados Unidos, Rebeca y yo, y nos, la verdad, nos criaron en la iglesia con buenos valores, con buenos ejemplos, entre medio de algunas limitaciones que nunca fueron tropiezo para que nosotros pudiéramos lograr lo que queríamos. Siempre nos trataron de complacer lo más que podían en todas las cosas y nos ayudaron a tener una educación más allá de los diplomas o el conocimiento, educación en términos de ser buenas personas, de sobre todo respetar a los demás y con valores cristianos, que es súper importante en lo que nosotros hacemos todos los días. Así que puedo decir que me gustó mucho mi niñez. Jugaba baloncesto todos los veranos, en la cancha casi todos los días. Pude jugar voleibol, pelota nunca jugué. Yo creo que los uniformes eran muy caros y demasiado equipo, guantes, bolas, bates, bultos. Así
mucho.
Que, pero jugué baloncesto, jugué a voleibol, estuve en esos deportes. Y bueno, y crecí haciendo muchísimas cosas en la iglesia que me ayudan hoy al trabajo que hago, como desenvolverme, poder hablar en público. Así que de verdad que me puedo decir que me gustó mi infancia, mi niñez, me gustó. La pasé bien.
Fue buena. Ok, so sabemos todos que eres un papá y eres un papá de muchos niños.
So... No tanto, no.
¿Cómo tú separas la vida, pues, de trabajo? Porque, ¿saben? ¿Cómo separas eso de la vida de ser un papá?
Pues, no lo sé. ¿Cómo se separan ambas cosas? Sí, pues, es un trabajo bien demandante. Pues, hay que tratar de sacar tiempo para...
De estar ahí.
Para los hijos, llamar de vez en cuando, escribir de vez en cuando. Creo que a veces se me pasa el tiempo. Eso creo que todavía puedo mejorar bastante con ese asunto. Y bueno, pues tratar de estar presente en momentos importantes es bien importante también. Y recordar, pues sobre todo, que los hijos tengan la conciencia que el sacrificio que uno hace de tiempo y de trabajo, pues es para darles un mejor...
Para traerle comida... Todo eso.
Sí, todos los gustos y las cositas chéveres que quieren, pero que sepan que en cierta parte, en gran parte, es para ellos hacerlo por ellos. En mi caso, pues como trabajo en el área metropolitana y vivo y mis hijos están en el oeste, pues la distancia es marcada, así que el tiempo también es limitado. Pero es tratar de estar ahí dentro de la distancia, pues tratar de hacerse presente uno.
Ok, muy bien. No te apures que estás haciendo genial, lo estás haciendo genial. ¿Cuál sería tu consejo mayor para alguien que quiere entrar al mundo de las comunicaciones?
Pues tiene que luchar y luchar y luchar, no darse por vencido. Tiene que leer mucho. Estudiar es importante, pero sobre todo ponerse metas y seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta lograrlas. Eso es bien importante y es lo que va a ayudar a realizar ese sueño. Comunicaciones es un área bien satisfactoria, pero es bien competitiva, así que uno no se puede dar por vencido, tiene que trabajar fuerte, tiene que hacer todos los días lo necesario para mantenerse vigente, como hablamos al principio, y que bueno, que no se rindan, tienen que dar la batalla, ponerse y reconocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades.
Así que ya saben, never give up y háganse un examen a uno mismo y evalúate. Ok, so para terminar nuestro primer podcast, de una forma graciosa, terminándonos riéndonos, dime una anécdota graciosa. Una anécdota graciosa.
Pues a lo mejor no es muy gracioso, pero cuando yo creo que tenía como 14 años o 13 años, tuve un campamento de verano que duraba una semana y nos quedábamos a dormir allí.
Y entonces,
mi madre me dio una bolsa plástica y me dijo, la ropa mojada la echas aquí. El problema era que todos los días se iba a la piscina, así que todos los días yo tenía ropa mojada metida en la bolsa de plástico sin ponerla a secar. Esa ropa le dio saldo, se abombó, apestaba, así que aprendí que la ropa mojada no se puede guardar en la bolsa plástica hasta que se haya secado.
Así que ya saben, niños y niñas, cuando vayan al campamento, sequen la ropa y después echen en la bolsa.
Exactamente, después en la bolsa plástica.
Ok, bueno. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado el primer episodio de El Self-Made Podcast, así que quédense por ahí que mucho, mucho más viene, que ya saben. No se olviden de seguir a mi papá en todas sus redes sociales, Twitter Daniel Machete y Instagram Daniel Machete. También síganme a mí en todas mis redes sociales, Instagram WhateverKidsPR, mi canal de YouTube se llama Nanny's Vlogs, así que ya saben. Así que ya saben, espero que les haya gustado mi primer episodio.
Gracias por invitarme.
De nada. Así que nos vemos en el próximo. Adiós.